Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con @MariaNeón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de Portavoz.cero. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy @MariaNeón.
Yo soy @NoSoyAlan.
Yo soy @Ursulu.
Y el día de hoy viene con nosotros Ingrid Culebro, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Y pues bueno, bienvenida. Como saben, queridos amigos, pues todavía estamos grabando vía remota. Esperamos que todos estén bien y a salvo en sus casas. Ahora sí han sido tiempos bien raros. Y pues gracias a todos por escucharnos, por descargarnos a través de nuestra página de Libsyn, por seguirnos en Facebook, ya somos más de 2,000, entonces está increíble. También en Instagram como @plantalibre.podcast y en Twitter como @plantalibre_. Y como saben, este y todos los demás episodios son gracias a nuestros queridos patrons que mantienen este proyecto libre y gratuito para todos ustedes. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y si quieren apoyar nuestro trabajo, no dejen de suscribirse en patreon.com/plantalibre. Entonces, pues gracias. Cada vez, bueno, tenemos unos 2 nuevos patrons este último mes, entonces les agradecemos mucho su generosidad. Y sin más, vamos a platicar de un proyecto que desde que lo vi me enamoré y pues bueno, contacté a Ingrid para que estuviera aquí y nos platicara, sobre todo porque Úrsula puede estar de acuerdo conmigo en que nos encanta hablar con mujeres emprendedoras y que tienen proyectos como tan interesantes y que se avientan en estos tiempos tan complicados. Entonces, pues vamos a hablar de Hila, que bueno, primero que nada me gustaría que Ingrid se presente con nuestro querido auditorio y ya.
Hola, pues sí, yo soy Ingrid, soy la diseñadora detrás de las piezas de Hila. Hila es un proyecto de diseño artesanal, en realidad es un proyecto que ha surgido muy orgánicamente, ¿no? Empezó desde el 2014, ya varios años, pero no fue como buscando algo muy puntual, o sea, como que fue poco a poco encontrándose, ¿no? Y pues ahora lo que puedo tener, bueno, lo que ha surgido con Hila es pues una búsqueda, siento yo, en cuanto a técnicas y procesos artesanales que tienen que ver con el tejido del mimbre, de la palma y otras exploraciones con fibras vegetales, ¿no?
Oye, Ingrid, y por ejemplo, ¿tú estudiaste diseño industrial o cómo es que te acercaste a la técnica? Porque, digo, para los amigos que nos escuchan en otros lugares, en otras latitudes del mundo y Latinoamérica, en México hay una tradición muy importante de los tejidos a través de fibras vegetales, ¿no? Es muy conocida la cestería, se ha trabajado incluso ya como en términos mayores en arquitectura, se ha empleado también, no solamente en techumbres, sino en pues biombos, puertas, no sé, incluso los tortilleros, hay muchos accesorios que se han trabajado con este material. Pero al menos yo, por ejemplo, pues no tengo ni idea de cómo trabajarlo. No es precisamente tan fácil. Entonces, ¿tú cómo es que te acercaste a la técnica?
Bueno, pues yo estudié diseño industrial y realmente mi primer acercamiento fue en una clase de hecho, una clase de diseño artesanal. en la que hicimos un ejercicio con el maestro artesano que actualmente trabajo, con el que trabajo, y se trataba de hacer una pieza con toda la libertad, ¿no? Un proyecto que, de diseño industrial que tuviera que ver con el mimbre, ¿no? Con el mimbre y otro material. Entonces ahí surgió la relación con Francisco. Francisco Cruz es mi maestro de cestería. Hay que, digo, tengo que aclarar que yo no soy la que tejo, ¿no? Yo diseño las piezas y todo lo hacemos en talleres de tejedores. Muchas veces es con Francisco o su familia, y otras veces, cuando él tiene mucho trabajo, pues he tenido que encontrar la forma de hacerlo con otros artesanos. Sí, entonces, pues sí, fue Hila surgió de un ejercicio universitario durante mi carrera de diseño de diseño industrial.
Ok. A mí me gusta mucho, hace no demasiado tiempo, y se los mandé en un newsletter a nuestros queridos amigos de Patreon, que estaba viendo el documental de Manuel Felgueres, que estuvo por ahí, no me acuerdo en qué FIC, de Morelia. Y es bien interesante cómo él hace todas las maquetas, diseña las esculturas, como que lo balancea en un modelo a escala, y también trabaja con un maestro herrero, que es quien le da forma, le ayuda a dar forma ya la escultura por sí misma, ¿no? Entonces, me gusta mucho cuando son proyectos en los que el diseñador, que tiene pues todo el bagaje teórico o estas inquietudes experimentales, o que van, no sé, definiendo ciertas cosas, trabajan en mancuerna con artesanos que han aprendido el oficio generación a generación. Creo que hace eso como que el trabajo mucho más rico. Ha pasado, hay muchos otros casos de alfareros, ¿no? Que trabajan diseñadores con alfareros o generaciones enteras de alfareros, etcétera, ¿no?
Sí, creo que es. Hila se trata sobre todo de una relación muy estrecha con la gente, con todos los involucrados, ¿no? Yo soy una parte, pero digo, después está el herrero, después está la persona que pinta la pieza, después está quien lo manda incluso, ¿no? Quien lo manda de un lugar a otro, e incluso quien teje, ¿no? Que esa es la parte más, pues más valiosa, ¿no? La parte más artesanal, que es el tejido. Pero creo que todas las piezas de Hila tienen pues muchos colaboradores y muchos procesos involucrados.
Súper lindo. Oye, cuéntanos un poquito de cómo es tu proceso creativo. ¿Cómo decides que una pieza va a ser de tal o cual fibra? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué formas son las que te llevan a explorar? ¿Qué diseñadores también te han marcado? Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, bueno, pues mi proceso creativo es, la verdad, es muy espontáneo. Es más bien, creo que solo traigo como que la antenita puesta, ¿no? Y siento que yo voy muy de lo bidimensional al tridimensional, ¿no? O sea, como que dibujo mucho, me gusta mucho ver revistas de arqueología, antropología, en mi celular está rebasado de imágenes, no sé, por ejemplo, una de las piezas que tengo que se llama Totem, es porque, no sé, estaba en el mercado y vi unos trastes acomodados de una forma así wow, de que dije, wow, eran como 3 metros y eran platos de diferentes diámetros, ¿no? Y saqué muchísimas fotos y luego otra vez me las volví a encontrar en diferentes lugares, ¿no? Y bueno, y el proceso es muy, pues sí, muy espontáneo. La verdad es que tiene mucho que ver la fotografía, el dibujo, ¿no? Y pues sí, también se trata de tener un buen registro, un buen archivo, muchos apuntes de dibujo, y sobre todo algo muy importante, que a través del tiempo que llevo trabajando con mis colaboradores, con la gente que trabajo, uh-huh. Mi proceso creativo también se ha vuelto, o sea, ha involucrado pláticas que tengo con ellos, ¿no? De repente surgen cosas que, no sé, en pláticas ellos me comentan de cosas que se hacían antes, o, esto me recuerda a tal silla que tenía, ¿no? Y vemos ese tejido y un poco así, ¿no?
Siempre involucras a lo largo del proceso a los maestros, bueno, no sé si son cesteros, a los maestros
tejedores. Ajá. Sí. No, la verdad es que no están involucrados en mi proceso creativo. Creo que el proceso creativo que tengo lo hago yo aquí en mi estudio, y hago mis maquetas y, o sea, después de los dibujos hago maquetas, hago mockups, y ya después, cuando ya empiezo a sentir que ya es hora de, pues ya mando todos los planos, voy al taller, hacemos un prototipo, hacemos pruebas de tejidos, muchas veces yo modelo los tejidos, que es algo también muy, de alguna forma yo también tejo digitalmente, ¿no? O sea, yo hago el modelado 3D y después lo pruebo con los maestros y pues bueno, es un poco el proceso. La conceptualización se hace en el estudio y ya el proceso o el desarrollo del prototipo, que cambian muchas cosas de lo que tenía pensado, ¿no? Se vuelve otra cosa muchas veces.
Que es casi siempre como cualquier proceso, no sé, cuando diseñas un mueble, lo vas dibujando y luego ya empiezas a detallarlo con los maestros y termina siendo igual otra cosa completamente distinta. Pero me parece muy interesante que dices, yo también tejo digitalmente, y es muy cierto, ¿no? Creo que algo que le da como mucha versatilidad a tu trabajo es, en algunos casos, las estructuras portantes, ¿no? La estructura metálica en donde posteriormente se va a hacer el urdido, ¿no? Entonces, como que las posibilidades son infinitas, y luego como vas intersectando diferentes volúmenes o capas, como apilándolos o combinando diferentes geometrías, que creo yo que lo distingue de una artesanía convencional a algo que ya tiene como un proceso de diseño un poco más refinado, ¿no? Porque también es importante saber o mencionar que una cosa es la artesanía, ¿no? Que es muy valioso el conocimiento, como había dicho en un principio, de muchísimos años, de generación en generación, y que han ido perfeccionando técnicas de una forma empírica, a cuando estos mismos procesos se refinan mediante otras herramientas que no son propiamente las tradicionales, ¿no? En este caso, pues el modelado 3D, o si se pueden hacer, no sé, por ejemplo, Ursus sabe un poco más de cerámica, qué cosas son variables para que ya no sea como una pieza de cerámica artesanal en crudo a cuando ya se vuelve un poco más acercado a algo refinado, ¿no?
Sí, totalmente. La cestería alcanza cierta, o sea, cuando tú ves estas piezas con las formas muy definidas, como es lo que pueden ver un poquito en Hila, es justo porque tejen estructuras hechas en herrería, ¿no? Y sí, es importante también mencionar que también hay un proceso de herrería, ¿no? Y que primero está la herrería, primero está la herrería y después esta herrería se forra y se teje con la cestería. Entonces, esto permite que podamos como de alguna forma tener estas formas más definidas y yo pueda tener un diámetro exacto, ¿no? Porque la cestería, pues, es un...
Varía.
Ajá, es tanto el material como el... O sea, necesita un molde, ¿no? Necesita una guía siempre. Entonces, la herrería no solo es oportuna, sino a mí me permite mucho jugar, porque pues no es un proceso caro, ¿no? O sea, también lo he hecho con madera, ahora que mencionas la cerámica, hay gente que parte hay diseñadores que parten de elementos de cerámica, ¿no? O como hay algunas piezas africanas que tejen a partir de estos bowls de cerámica, de barro, increíbles. Entonces sí, es importante también mencionar eso. Mi acercamiento con los metales y la herrería es bien estrecha. También a mí desde la carrera me encantó el proceso de fundir acero y soy muy fan de los metales.
Ay, es una mezcla súper padre. Sí, y lo cuenta y empieza, bueno, a mí como que se me vuela la cabeza porque también sabrán, queridos amigos, que en Hila pueden encontrar desde lámparas suspendidas, que no sé, si tienen un vestíbulo muy grande en un hotel, en una casa, pues pueden tener estos pendientes de lámparas caer a diferentes alturas, tienen mesas. De pronto ahorita se me ocurría que están, ahora que decías de estas piezas africanas, están muy en tendencia estos discos gigantes, ¿no? Que en lugar de, no sé, en una sala comedor, en lugar de poner un espejo, el espejo ese tradicional que tiene un montón de cosas barrocas alrededor en el marco, ahora se están utilizando mucho los discos metálicos, se han hecho unos con arte textil. Yo tejo, pero con estambre y lazas, ¿no? Entonces están haciendo estas piezas de macramé, pero se me antojaba imaginarme así cómo podría hacer un disco tejido con mimbre. Lo que está muy padre también del mismo tejido, por ejemplo, de mimbre o benjuco, es que el mismo entramado, la geometría del entramado también puede ser distinta, ¿no? Luego se hacen como unos traslapes que van formando figuras geométricas aún en el mismo entramado del tejido, ¿no? No sé, sí. Como demasiadas posibilidades creativas. Eso debe ser como para ti, como diseñadora, muy, pues, estimulante, porque todo el tiempo te estás reinventando. ¿O cómo sientes esa parte?
Sí, es realmente es vasto. O sea, desde los espesores, los materiales, la flexibilidad, dentro del proceso puedes cambiar muchísimas cosas, ¿no? Desde dejarlo secar más tiempo, o no dejarlo secar, humedecerlo más, darle un tratamiento después, en fin. Creo que y creo que es muy importante mencionar que justo me permite como diseñadora tener más exploración, o sea, poder experimentar más con piezas que tengo. Y eso creo que no es tan alcanzable en otros países, ¿no? Y creo que es importante también mencionar que el diseño artesanal, ¿no?, en México tiene que ser más, tendría que ser más, no solo revalorado, sino como ver la oportunidad que hay, ¿no? No solo en cuanto al recurso, sino también la técnica y la facilidad de poder ir a un lugar cerca de la ciudad y poder tener una pieza. No sé.
Y aprender.
Y aprender.
Mira, ahorita Alan va a hacer una intervención. Un poco le estoy pidiendo, pero yo quiero hacer mientras piensa qué decir un paréntesis. Y me gustaría conocer tu opinión sobre, porque ahora decías como, bueno, el trabajo artesanal mexicano tendría que valorarse. Sí se valora, estoy de acuerdo contigo, pero también coincido en que no se le ha dado el peso internacional que merece, ¿no? Definitivamente, en términos, por ejemplo, de cestería, que hay muchísimas técnicas que ustedes pueden, si viven aquí en México o vienen de visita a México ahora que todo esto pase, pues se van a dar cuenta que se puede trabajar, no sé, se amarran, ¿no? Se puede amarrar y se vuelven como tubulares, o puede ser la propia palma entramada, pero así como hablamos de cestería y sus múltiples posibilidades, que igual sigue siendo materiales naturales, pues está el arte textil, los bordados, no sé, el tallado en madera, ¿no? También el trabajo de madera es bien importante. Entonces, ¿tú qué opinas, ¿no? Como, ¿qué es lo que se necesitaría para que pueda llegar mucho más lejos? Algunos dicen que es como voluntad política, o que se genere una especie como ya de papeleo internacional para que, pues no sé, un poco, no sé si con UNESCO, parece que estoy divagando, pero no estoy divagando en realidad. Es el momento de explicar qué instancias necesitarían de tomar, que creo que es de voluntad política, para que todas estas técnicas, para todos estos procesos, para todos estos artesanos, tuvieran ya una garantía, ¿no?, de que se va a documentar ese trabajo y al mismo tiempo se va a impedir que se pueda plagiar, ¿no? Porque también está sucediendo mucho eso, que llega algún artista internacional, se acerca a una comunidad y de pronto diseños o patrones que tienen muchísimos años siendo característicos de una comunidad, pues de pronto ya los ves en Zara Home, ¿no? Claro. En esas instancias, o peor aún, los patentan y los venden.
No, y explotan a toda la banda.
Claro.
No, y lo hacen de peor calidad. O sea,
sí, abaratan. No, justo sí. Es eso. Yo creo que es un gran trabajo y un gran reto para diseñadores mexicanos. Creo que nos toca justo eso, nos toca reconocer, nos toca proteger, ¿no? Nos toca mencionar y seguir investigando, porque hay cosas perdidas que de repente llega un extranjero y nos enseña y nos muestra. Y yo creo que ahora el discurso estético internacional está, ¿no? Y sobre todo hay una gran necesidad económica, política también, por regresar a lo local. Siempre ha existido. Y también hay que O sea, pienso que si uno está trabajando con cierta técnica o está estudiando tiene cierta oficio, investigación, ajá, artesanal, es necesario también que paralelamente tenga una investigación que la pueda, no sé, dar a conocer como un documento, ¿no? De forma académica, hacer un taller, y hablo desde el diseño. O sea, no, los resultados de un diseñador no siempre tienen que ser productos y piezas únicas, o digo, lo que sea, que sea tu búsqueda, tu materialización, ¿no? A lo que voy es que el diseñador hoy en día también arroja información e investigación muy importante económicamente, antropológicamente, ¿no? Y creo que por ahí va. Sé de algunos proyectos de diseñadores, también organizaciones y gente que está, ¿no? Como colectivo 1060, Kitsia lo está haciendo increíble con el barro. Y yo sí siento que sí está empezando, o sea, sí hay un auge en promoviendo esto, ¿no? Y no malentender el diseño artesanal con la apropiación cultural, ¿no? Es muy importante eso. Y también invitar a que los creativos y los diseñadores sigan creando a través de estas técnicas, ¿no? No sé, yo siento que a medida de que nosotros conozcamos de dónde provienen lo que consumimos, pues podemos protegerlos, ¿no?
Órale, hola Ingrid, soy...
Órale. Entonces...
No, es que cuando le contesté a Héctor, ¿no? Es que ya se va. No, es que estoy aquí en el taller y se acaba de ir Héctor y ya me despedí de él. Pero bueno, no, lo que justamente yo quería retomar algo que me pareció muy interesante respecto a un tema que abordaste justo más o menos al principio. Es de que tú haces el tejido en modelado 3D, ¿no? Me da curiosidad saber qué programa utilizas, y porque yo al imaginar tejer y modelar, o sea, me imagino un archivo súper pesado que lo muevo, que le doy orbitar y de repente todo se plasma y pasa un minuto y ya está como que del otro lado, ¿me entiendes? Entonces sí. eso me da súper curiosidad.
Bueno, hago muchas cosas en Rhino y después trabajo en conjunto con un amigo que me ayuda mucho en 3D Max y ahí he podido sacar algunos tejidos. Luego voy a compartir en mi Instagram unos screenshots del proceso. Sí. Y sobre todo dibujar. Digo, tienes que tener muchísima paciencia para dibujar tejidos, pero dibujando a mano, también puedes visualizar y diseñar tejidos, ¿no?
Ah, yo también quiero ver esos.
Sí, estaría
esa bitácora está padre, sí.
Estaría sí, genial. Sí. Ahora, otra pregunta: ¿por qué se llama hila? O sea, yo no sé si proviene de hilo y en femenino es hila, o no sé, porque tiene la al final y es como el vámanas. No sé, o sea.
Bueno, hila viene de hilo, pero sobre todo viene de hilar. O sea, okay. De hilar, de red, de hilar.
Está padre. Sí. Úrsula quería decir algo también.
Yo tengo una duda, pregunta de opinión. ¿Crees, Ingrid, que en cierta forma integrar como
en el diseño contemporáneo, todas estas tradiciones de tejido y cuidado de las fibras, ¿no? Que también es como muy holístico con la naturaleza y conectado con la tierra y así, ayude un poco como con la valorización cultural. Es que siento que poco a poco sí se está como logrando, pero no sé qué pienses tú desde el frente del diseño industrial y en particular con este tipo de, pues, de piezas.
Sí, pues bueno, yo me enfrento todos los días con un problema y es que en realidad la gente no, en México, no valora los productos de sastrería porque o sea, va a internet y checa otro producto en sastrería hecho en Indonesia y pues obviamente es muchísimo más barato, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Como poder entrar al mercado, ¿no? Y también porque en términos de valor a la cestería en México, creo que está un poquito, pues sí, perdido, ¿no? Hablo de la mayoría de las personas. La gente ve la cestería como un material barato, como una técnica, pues sí, sin tanto, sin lujo, ¿no? Entonces justo es algo que poco a poco creo que como arquitectos, diseñadores pueden ir también, ¿no? Proponiendo en los espacios, eso ayudaría muchísimo a que esto vuelva a revalorizarse, ¿no?
Claro, como trabajo conjunto, tienes toda la razón.
Sí.
Yo no puedo dejar de pensar en que ya quiero pedir mi disco para
wey, ya, ¿De cuáles discos hablas?
Así como es que he visto mucho que esto es lo que está también padre, ¿no? Que es, yo empiezo como a tener proveedores que quiero mucho y con los que puedo experimentar también en cuanto trabajo cosas de diseño de interiores, ¿no? Porque que esto tiene mucho que ver con lo que les platicaba cuando les dije de la internacional, que es la iniciativa que tenemos a través de Planta Libre de hacer una galería de diseño, pero al mismo tiempo pues una tienda en línea con pues marcas o empresas o iniciativas o estudios como ILA, ¿no? Que conectan todo esto, ¿no? Por un lado, gente apasionada por el diseño y por su quehacer y por muchas inquietudes en cuanto a diseñar, a investigar, a desarrollar y simultáneamente, pues, con las que puedes experimentar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, lo he hecho, por ejemplo, con Galero, con Harumi, que en algún momento volveremos a platicar con ella, que luego tenemos una idea, como tengo un cliente específico, Y yo le quiero proponer algo, un detalle padre para una... O sea, precisamente me encanta la palabra pieza, ¿no? Porque ya cuando estás hablando como de una pieza, le das ese peso del cuidado, del diseño, del proceso, del producto final. No se vuelve como algo que vas a una tienda que no tiene alma, que tiene muchísimas cosas y que generalmente lo que hacen estos lugares, que yo no estoy en contra precisamente como de que vayan a West Elm o a Zara Home o donde quieran comprar sus cosas, pero definitivamente son objetos que no tienen este cuidado, ¿no? Son objetos, que ahí son objetos tal cual, que pues sí, lo que buscan es como, no sé, hacen un viaje al Mediterráneo, ¿no? Y ven algunos procesos, se los fusilan un poquito, los hacen en serie y los venden carísimos. Entonces, sí prefiero, en mi caso como profesionista, trabajar con estos estudios o estos lugares donde incluso puedes decir, como sabes que traigo esta idea loca en la cabeza, vamos a ver si podemos asentarla o lo vas trabajando. Y tú incluso como interiorista, como arquitecto, como diseñador, lo que estás proponiendo es algo mucho más cercano a la identidad propia de un espacio y que no es algo que solamente estás tomando y colocando como si, no sé, ya hay aplicaciones que hacen eso, entonces realmente no necesitarías un profesional si hay aplicaciones donde tú ya puedes mover mueblecitos de una base de datos de muebles o accesorios de una base de datos de accesorios. O sea, creo que nosotros tenemos la obligación hoy en día, y más aún que ya muchos han pasado horas y días y semanas y meses en sus casas, de devolverle la humanidad a los espacios. Y eso solo se consigue trayendo la humanidad a los procesos de diseño. No sé qué piensan ustedes.
¿Fue un poema?
Sí, estoy pensando.
Trayendo la humanidad. A...
Está muy lindo, güey. No podría
decir. Sí, está sí, padre sí. Porque luego hay personas que citan mis frases. Tengo que cuidar lo que digo. Tengo que cuidar muy bien lo que digo.
Anotado, anotado, sí. Registrado.
Oye, los preparo cada semana. ¿En qué momento lo puedo meter? ¿Lo
tengo que meter? Así estás buscando el momento perfecto para meter la frase.
Claro. A los diseños que me refiero, Alan, no sé si los has visto, pero han hecho espejos, o sea, son como, hay espejos redondos, o los han hecho de madera. Hay unos muy padres que han hecho con hilaza de algodón y que quedan como, no sé, como si fueran pomponcitos alrededor. Te voy a mandar unas imágenes, pero se ven, la verdad, se ven bastante interesantes. Hay unos de macramé también.
O sea, y lo que dices, Mar, está súper padre, y lo ahora sí, como lo deprimente de esto es que la gente que vende artesanía chafa, así lo voy a llamar chafa, aparte contrata a personas que se dicen llamar interioristas y son gente así que no tienen ni
escrúpulos,
ni maldita, ¿no? Ajá, o sea, ni idea, y solo te, o sea, que ellos tienen como su cuarto ahí de interioristas, ¿no? Que son puros chavitos, y no tengo, o sea, nada en contra de la gente joven y talentosa, pero por lo regular, y lo que me ha tocado vivir es que son personas que solo viven para la comisión, ¿sabes? Y que te hacen un proyecto ahí en Illustrator y no existe este apego emocional hacia el arte o las piezas que tú dices, ¿no? Y eso es un poco deprimente, y se vive mucho en la socialité, por así decirlo, en aquí en Ciudad de México. No sé qué opino.
Estaba hablando ya bien provincia, ¿no?
Sí, no, pues yo saco mi provincia.
Oye, pero ibas a decir como, no estoy en contra de los jóvenes y talentosos, yo soy uno de ellos.
No, ya, es que yo no soy joven y no soy talentoso.
No, mentira. No sé tú qué opinas, Ingrid.
Pues yo opino que vivimos tiempos sumamente acelerados, ¿no? O sea, la gente quiere todo para hoy y para ahora, y todo es inmediato, y necesitas cada vez más, y tu consumo se vuelve cada vez más, ¿no? Y nos olvidamos de dónde vienen las cosas, nos olvidamos cómo llega hoy en día este plato, ¿no?, que tenemos enfrente. Y pues bueno, eso pues trae estas consecuencias, ¿no? Trae pues sí, no me importa de dónde es, mañana lo desecho y bye, ¿no? Y quiero más y quiero más y quiero más. Justo algo que a mí me cambió la visión en cuanto a la cestería fue hace 2 años. Me invitaron a participar en un taller de diseño artesanal en la Sierra Mixteca, en Oaxaca, con artesanos de palma. Y la verdad es que, bueno, tengo que decir que el mimbre con el que trabajamos normalmente en Hila ya no se cosecha en México, ¿no? Es un material que se compra chino, ¿no? Y que lamentablemente ya no hay plantaciones en México, por lo mismo que pues China ganó pues ese mercado y que pues ya no puede competir, ¿no? Por precios, por ritmos, por tiempo, por demanda, por consumo. Y pero bueno, lo interesante fue y lo interesante todavía es que tenemos la palma en México, ¿no? Y fue bueno, yo no sabía a fondo como todo el proceso de cosechar la palma, ¿no? Que tiene que ver con un ciclo de luna, que se cosecha durante luna llena, se recolecta la palma verde. Después se selecciona por espesor el tipo de palma. Después, una vez repartida, se deja secar durante 4 o 5 semanas, ¿no? O sea, todo un proceso. Y pues sí, creo que este desconocimiento ha propiciado que pues sí, que queramos las cosas muy a prisa y muy baratas y muy, en fin, creo que hay que divulgar más, ¿no? Este conocimiento, estas cosas que se están dejando de hacer, como es la cosecha de palma, y que no pase lo que pasó con el mimbre en el centro del país, ¿no? Y pues sí,
me pareció como, yo no sabía eso del mimbre, y está bien interesante lo que cuentas, ¿no? Que es una de las razones por las que nos gusta invitarlos a platicar aquí, porque ustedes son expertos en su tema, ¿no? Entonces, eso del mimbre, pues sí me dejó como con el corazón chiquito de bueno, pero ¿qué tal el cultivo de marihuana, verdad?
Bueno, no, aguántala.
No, es gravísimo. Realmente es muy triste que incluso ni saber dónde vienen las cosas, ¿no? O pensar como, pues sí, ¿por qué comprar cestas que vienen de Indonesia, que además pues casi siempre a nosotros nos pasó un poco cuando lanzamos la preventa de unas playeras que queríamos hacer para Planta Libre y que pues estábamos con la intención de que las playeras se compraran con los chicos de Básicos de México que trabajan con un esquema de maquila justa, ¿no? Entonces, obviamente, pues no iban a ser playeras de 350 pesos ya con estampado y todo, ¿no? Porque evidentemente, amigos, y esto es súper importante, no quiere decir que lo bueno tenga que ser caro, ¿no? Porque eso también es como que hay una línea muy delgada entre entender el precio de las cosas. Y una cosa es caro, caro es que el proceso, la mano de obra y demás le sale muy económico y cuatriplican ese costo, claro, a venta, ¿no? Eso es algo que ha encarecido, que están vendiendo caro. Pero cuando algo es muy barato, muy económico, amigos, casi siempre significa que hay alguien en el proceso que está siendo explotado laboralmente. Entonces, claramente el precio justo, ¿no?, de esos procesos, o sea, todas las personas involucradas deben de tener un pago justo por su trabajo. Y eso es lo que debe de pagar el consumidor, ¿no? Entonces, si tu cesta que viene de Indonesia o si tu jarrón que compraste made in China o cosas así, pues de pronto tú vas a un taller de cerámica y te cuesta 1,300 pesos un jarrón o 2,000 pesos si tú vas a una de estas tiendas y te cuesta 500 pesos, significa que hay alguien que está siendo explotado, porque esas cadenas comerciales tienen un margen de utilidad altísimo, ¿no? Entonces significa que hay personas que no están bien pagadas por su trabajo y trabajan horas, y como dices, ¿no? O sea, es como, bueno, hasta las personas se vuelven desechables, no solo los objetos. Es como, bueno, este ya se enfermó, pues no importa, córrelo y mañana contratas a otros tres, porque son fabricados en países donde la gente está necesitada de un trabajo. Entonces no les importan como las condiciones en las que sean contratados con tal de que puedan trabajar. Entonces sí es importante como informarnos de dónde vienen las cosas para saber en dónde van a poner su dinero, y que si van a comprar una pieza o si van a tener una cesta en su casa, en su baño, en su sala, o una pieza, una lámpara, pues sea algo que sepan que les va a durar muchísimo tiempo y que además estén tranquilos y seguros que las personas que trabajaron en ello no fueron explotadas de este tipo de formas, ¿no?
Claro, y ejercerlo desde la empatía, ¿no? O sea, también como arquitectos tenemos mucho cambio, donde hay muchas éticas laborales que pues tenemos que ir cambiando poco a poco, ¿no? Bueno, como profesionistas de diseño, pues.
No, sí, y lo más importante es que si van a hacer algo así, que lo hagan bien, ¿no? Y que mencionen, claro, o al menos que sepan decir de dónde es, ¿no? Porque es lamentable encontrar, por ejemplo, un patrón puesto al revés, ¿no? Y es así como, ¿qué? Es, claro. No puedes hacer eso. O sea, además de que te estás apropiando, lo pones al revés, ¿no? Es como, no. Y hay que señalar, y hay que también ser un poquito más curiosos sobre nuestra propia cultura, ¿no? O sea, si vemos algún diseñador que está trabajando con patrones y nos gusta y queremos comprarlos y además están carísimos y vamos a invertir, pues hay que tener un poquito de esta curiosidad de saber de dónde, quién lo hizo, ¿no? Como esta iniciativa que sobre todo salió en la industria de la moda, que quién hizo tu prenda, ¿no? Y que no se vuelva una moda, ¿no? O sea, que no se vuelva un rollo de, pues porque sí, se vuelve muy pues algo banal, ¿no? Como, ay, sí, yo consumo local y tampoco es eso, ¿no?
Y pierde como el significado, ¿no?
Ajá, que pierda el sentido, pues no. Y pues sí, y luego aparecen estos personajes que tratan de tomar esto como una oportunidad y de comprar o de revender una artesanía, pues no. Entonces sí, creo que es muy importante diferenciar, y me gustaría decirlo aquí, hay que diferenciar lo que es un diseño artesanal y una apropiación cultural desde el diseño, ¿no? Que siempre, no sé, siempre es algo polémica, es muy polémico, ¿no? Este tema, porque una cosa es plagiar y otra cosa es estudiar y llegar a una pieza mediante una interpretación, mediante una visión, un interés o, no sé, una búsqueda personal creativa. Y no sé, luego está muy, muy mezclado y también romantizado, ¿no? La gente que quiere trabajar con artesanos, y luego ves todos los hashtags de o todas estas cosas que como héroes de sociales y demás. En fin,
hashtag creo que agente de cambio.
Sí,
sí, un poco exotizado.
Ajá, creo que no tiene que perderse el fin, ¿no?
Claro, la verdad me encantó desde que en un principio tú dices, cuando comenzó el programa, a ver, yo diseño, yo hago esto, pero yo no estoy tejiendo, ¿no? Trabajo con un maestro que tiene, y su familia, y cuando él no puede, trabajo con otras personas. O sea, creo que eso también se vale. No quiere decir, o no estamos tratando también de satanizar que si tú te acercas, porque al final del día también es parte de nuestra cultura. Evidentemente no pertenecemos en muchos casos a las comunidades, ni significan, porque muchas veces esas comunidades es lo único que tienen en términos de identidad, ¿no? Entonces, digo, somos mexicanos y también se vale acercarse. También acercarse tiene su chiste, ¿no? Hablar con estos artesanos que te quieran enseñar, que tú quieras aprender. Como Hila, hay muchos otros proyectos que también buscan, ¿no?, regresar a estas raíces y experimentar con ellos. Pero creo que, y eso lo tiene como muy definido Hila, es la identidad propia, ¿no? O sea, no quiere decir que estés ni copiando ni plagiando un trabajo. Más bien estás colaborando con artesanos, tú tienes tus diseños, inquietudes propias, y no quiere decir que porque trabajes con un maestro artesano, una maestra artesana, significa que no pueda ser una pieza de diseño, que no puedan coexistir, ¿no? O sea, no creo que no se trata como de querernos pelear y decir o es artesanía inmaculada, pura, que no le metan mano porque si no ya le echaron a perder. Piensan así también. Creo yo que en el creo que en el diseño hay como mucha apertura, mucha diversidad, tiene que haber mucha experimentación, pero la clave está en darle crédito a cada quien, ¿no? Como,
claro,
pues sí, o sea, trabajas con un ebanista y pues hay muchísimas cosas que tanto él te aporta como tú le aportas. Y en el momento en el que cualquier persona se pone en contacto con otra en un proceso creativo, pues ya lo que van a, el resultado va a ser único, ¿no? Porque son condiciones muy específicas y se vale también que existan. Pero de ahí a, como dices, como volteo, espejeo el patrón ahí en Illustrator y ya es algo mío.
No, ya es algo creo tuyo, que, no.
Exacto, ya es una cuestión como de escrúpulos y de ética profesional, ¿no?
Sí,
y luego ¿tienes algo que decir?
Sí, adelante. ¿Yo?
No,
¿yo?
Y luego, perdón.
Ah, perdón. No, sí, luego se vuelve un problema, ¿no? Porque pues ya no sabes si estás comprando justo o no justo y tú quieres invertir en algo en el que puedas apoyar directamente a una organización de artesanos, en fin, se vuelve un poco como de no creo o como que dudo todo el tiempo. Digo, hablo desde el consumidor, ¿no?
Que todos somos consumidores, ahí ojo, ¿no? También tenemos nosotros como clientes, usuarios, consumidores, el poder, así, el sartén por el mango, amigos. Nosotros podemos decidir a quiénes le compras, con quiénes colaboras. Entonces, sí, a veces es incómodo luego tratar estos temas y quisiéramos, o más bien no queremos ser como, al final Planta Libre es un medio de difusión, un espacio abierto para el debate, para la crítica, para el análisis, y es sumamente importante hablar estos temas para que tu amigo consumidor, cliente, pues sí digas como, caray, ¿no? No sabía, ya soné como señora, caray, no sabía que ya no se cosecha mimbre en México, ¿no? O sea, o que muchas cestas ya cuando vayas a comprar una vas a ver de dónde viene. O vas a preguntar a la tienda, oiga, ¿y estas quién las hace? O no sé, como que sí involucrarnos mucho más con las cosas para que no se vuelva. Es como hemos hablado de con chef, ¿no? Que están muy, muy activos en qué es lo que comes, de dónde viene tu comida, no desperdiciar comida. Entonces, pues ahorita ya tenemos como un recordatorio, el cambio climático nos está acá, sí, devorando.
Cuando, como cuando haces dieta, ¿sí? Que tienes que ver ya el cuadro nutricional que trae el maní que te estás comiendo, ¿no? Ver de dónde proviene, ver qué es lo que tiene, si tiene gluten, si no tiene gluten. Lo mismo te tiene que preguntar uno cuando está consumiendo este tipo de productos, ¿no?
Sí, porque igual a veces algunos productos que se ven lo más verdes y ecológicos resultan ser los menos sustentables, ¿no? Igual y reciclar tal material es más, daña más la cadena, ¿no?, ecológica. Sí, hay que investigar muchísimo, sobre todo como creadores, ¿no?, que decidimos cómo, cuándo, cómo, todo, ¿no?
Claro, es una responsabilidad compartida, ¿no? Tanto como consumidores como diseñadores, creo.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo quiero hacer otra penúltima pregunta, a ver si te sale algo más. Uh-huh. Pero a mí me encantaría escuchar como, primero, ¿qué es lo que a ti te motiva emocionalmente tu trabajo, ¿no?, el proyecto Hila? ¿Qué hay emocional detrás de él? Eso que te hace levantarte o querer estar viendo todo a tu alrededor o dibujar muchísimas cosas. Y lo otro sería como, en tu imagen ideal, ¿a dónde te gustaría proyectar Hila en el mediano plazo, ¿no? A mí siempre me gusta que nos cuenten sus sueños, sobre todo como para, pues, mandarles buena vibra primero que nada y después para recordarnos qué bonito es soñar y que todos necesitamos ese granito de esperanza, ¿no?
Sí.
En tiempos que andamos tan llenos de desasosiego, ¿no?
Sí.
Es un poco extensa la pregunta.
Pues bueno, la primera pregunta, Hila es un proyecto de lado, ¿no? Yo soy una diseñadora industrial freelance. Hago otros proyectos que no tienen nada que ver con Hila. Muchos de arquitectura, otros de producción artística, museografía. Pero Hila siempre me ha movido esta parte de reconectarme un poquito con la naturaleza, ¿no? Creo que sí soy una diseñadora que busca meterme, o más bien siempre he tratado de decir y de exponer lo que hago como un parteaguas, ¿no?, en todos los niveles. O sea, yo siento que el diseño se trata de colaborar y de tocar, ¿no?, diferentes diferentes puntos, ¿no?, desde diferentes profesiones, y sobre todo impactar. Hila para mí es algo alcanzable, incluso práctico, ¿no? Es un desahogo creativo que puedo tener, ¿no?, a través de la cestería. Es algo que no me cuesta. A nivel, o sea, no lo siento como algo pesado que tengo que entregar, ¿no? Es un desahogo y un placer creativo. Y la verdad es que disfruto muchísimo poder aprender y conocer de los artesanos y de la gente con la que trabajo. Me gusta mucho pensar en ir a la montaña y, no sé, ahora estoy empezándome a comunicar con unos artesanos cerca de San Pedro Jocotipac. Y bueno, este es un poquito lo que mueve a Hila, ¿no? Es ir E incluso buscar otras técnicas. Me interesa mucho el otro tipo de textil, de tejidos, trabajar con colores, con patrones. Y pues sí, o sea, realmente es una oportunidad, como yo veo el proyecto y mi acercamiento con los artesanos, más que una, no estoy tratando de sacarle otro provecho, ¿no? O sea, yo no estoy tratando de vender una artesanía, un diseño, es simplemente algo que tengo al alcance, ¿no? Como viviendo en México y teniendo a 3 horas un pueblo en donde la mayor parte de la gente se dedica al tejido, ¿no? Y pues bueno, es algo muy, pues sí, claro, alcanzable y fácil para mí, ¿no? O sea, me ha tocado querer entrar a una industria, no sé, por ejemplo, Peltre, y me piden hacer, para hacer un prototipo, me piden hacer un contrato de al menos 5,000 piezas, ¿no? Pongo un ejemplo. Y a lo que voy es que, pues sí, la cestería es para mí algo muy, pues muy factible, ¿no? En términos creativos, me permite.
Claro. Sí, no tienes que hacer, 5,000 piezas. Ay.
Y además, ¿no? Y además tengo el trato directo con la gente que lo hace, ¿no? Sé cuánto tiempo, sé cuánto material, sé de dónde, ¿no? Eso es algo increíble. Y pues trabajo con maestros. Entonces, estos maestros, pues obviamente garantizan la calidad de lo que estoy haciendo, ¿no?
Ok, ¿y a dónde te gustaría que crezca Hila en los próximos? ¿Y a dónde te gustaría ir? ¿Así sueña? ¿Te gustaría?
Pues bueno, a mí me gustaría empezar a explorar con talleres de diseño artesanal que no tengan esta dinámica de el diseñador va al taller artesanal y muestra y les enseña a los artesanos. No sé, me gustaría poder armar algunos talleres de diseño artesanal en donde el artesano les enseñe a los diseñadores, ¿no? Donde se puedan hacer brief en conjunto, como tipo asambleas. Me gustaría que Hila pudiera ir más a la parte académica, ¿no? Y al mismo tiempo puedan ir surgiendo como están, ¿no? Puedan ir surgiendo estos prototipos que están a la venta, ¿no? Y que la gente siga, pues sí, como esperando estas piezas que se reproducen de una forma lenta, con su debido tiempo, y eso espero de Hila, ¿no? Y poder también, pues, explorar otras técnicas, ¿no? Que es un poquito a donde voy.
Pues igual, pues no sé, es un poco aventurado decirlo ahora, pero pues igual un día a través de nosotros podríamos ayudarte a que hagamos un taller chiquito de 6 personas, ir un fin de semana, que estuvieran allá en una comunidad. Si tú tienes contacto con las personas, a nosotros nos encantaría formar parte también de eso. Estaría increíble. La verdad
Estaría increíble, sí.
Creo que son sueños bien bonitos, ¿no? Como compartir esa información, compartir el conocimiento. No hay como nada más loable al respecto. Qué padre, la verdad. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, muchachos? Porque ya casi nos vamos.
Yo no, felicitarte. Ay.
Sí.
Yo no quería felicitar a Ingrid porque es bien bonita su iniciativa y creo que justo trae mucho empuje en cosas que siento que van a detonar ahorita en el diseño. O sea, creo que después de esta pandemia todos nos hemos cuestionado mucho cómo queremos seguir sobreviviendo juntos. Entonces, que siga el proyecto, está increíble.
Gracias, muchas gracias.
Sí, de mi parte igual felicitarte, la verdad es un trabajo muy padre. Yo igual se me hizo muy interesante todo este trabajo. No conocía que ahora sí el trabajo de Hila. Entonces, hace tiempo yo justo estaba, me dedicaba al interiorismo y justo estaba, los clientes querían comprar unas lámparas de Europa que estaban hechos con PET y también estaban tejidas y todo. Al final los convencí de que hicieran algo más local porque pues existía aquí la mano de obra, ¿no? Está aquí y justo iban a gastar, o sea, en euros, iban a gastar un montón más el envío, ese tipo de cosas. Y la verdad es muy loable tu trabajo, o sea, tu trabajo realmente hubiera quedado perfecto en ese entonces, no conocía, pero la verdad te felicito y qué buen emprendimiento que tienes.
No, pues qué gracias, bueno. Sí, muchas qué gracias. Bueno. Y sí, cuando busquen cestería, encuéntrenla aquí.
Sí, además pronto,
seguro.
Tal vez para cuando estén escuchando esto, tal vez, ¿no? Espero que me dé el tiempo. Ya va a estar arriba el catálogo de la galería de la Internacional y pues estoy muy contenta de anunciar que Hila va a formar parte del catálogo. Sí. Entonces también va a tener unas piezas ahí disponibles, ahí les vamos a ir explicando cómo va a ser la mecánica de compra y todo esto. Va a haber envíos a todo México y pues ya Internacional, sí. Ya veremos cómo lo vamos a lograr, pero pues bueno,
sí, estoy muy contenta por participar. Sí.
No, sí, nosotros por tenerte igual. La verdad es que ya en otra ocasión les platicaré más de igual estos sueños con la galería, que es precisamente funcionar como una plataforma para que, pues no sé, a veces cuando, y no me dejarán mentir aquí mis colegas, cuando estás trabajando y cuando estás buscando cosas, ¿no? Elementos, objetos, piezas para un lugar, para un espacio tan privado como luego es una casa, una oficina, pues sí estás como muy limitado. Aunque hay muchísima oferta en el mercado, estás muy limitado porque siempre terminas recorriendo a los mismos lugares, ¿no? Porque no hay la difusión o la información o la curaduría, que creo que la curaduría es como la clave, ¿no? De quienes se dan a la tarea de buscar iniciativas como la tuya, ¿no? Que están comprometidas, que tienen como otro chip completamente distinto, y conjuntarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso fue que salió originalmente la idea de crear la Internacional y de pues ir contactando artistas, que tú eres uno de ellos, una de ellas, pues para ofrecerlo y que obviamente adicional a lo que va a estar de tu parte de Hila en el catálogo, cualquier colaboración o algo que tengan en la cabeza como yo mi disco, ¿no? Ojalá se pueda. pues se acerquen a Hila y se den esa oportunidad también de materializar sus ideas a través de profesionales dedicados y comprometidos con el diseño, que es lo más importante, ¿no? O sea, ya estuvo bueno de siempre lo mismo. Digo, así como Hila, yo casi siempre traigo o trato de compartir con el auditorio, pues no sé, ya estuvimos, por ejemplo, con la Galería de Cerámica Contemporánea, que también son chavos que traen otra visión completamente distinta y experimentan y que creo que quieren un México distinto en términos de diseño, ¿no? Entonces, bienvenida, esta es tu casa, como siempre, cuando quieras hacer otra cosa, a ver si podemos armar.
Muchas gracias, sí.
Ya para esos programas matutinos y de hoy, bienvenida, esta es tu casa cuando gustes.
No, pues las puertas siempre yo les digo que tienen las puertas abiertas para lo que quieran, ya sea si un día dices, a ver, quiero invitar a un amigo que está haciendo algo padre, o quiero que armemos un taller, o sea, nosotros somos materia dispuesta para... Porque es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Funcionar como una plataforma para ustedes, para no, que haya esa difusión.
Está increíble este espacio, porque sí, creo que están pasando muchas cosas, pero no hay estas salidas, ¿no? La gente pueda acercarse, saber, y pues sí, es más bien, estoy muy agradecida por darme este espacio para poder decir algo, compartir algo. Espero que sirva, sobre todo a los diseñadores que están empezando.
Sí, a los que están estudiando. Se escuchan muchos estudiantes también. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Ingrid, por acompañarnos, por compartirnos y por motivarnos tanto. Y que pasa es que se acercó mi perro aquí. con su cabeza. A ver si ahorita que tomemos la foto va a salir a lo mejor. Ya se vino aquí a sentar. Y pues gracias a todos por escucharnos, por seguirnos. Te vamos a mandar un regalito de nuestros queridos aliados de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página. Gracias, en www.laikanotebooks.com. Sobre todo que tú dibujas tanto. Entonces, sí. Pues bueno, ahí te vamos a...
Me como las galletas.
Sí. Ah, pues perfecto. No hay mejores libretas que las de Laika, también hechas en México. Y pues nos escuchamos pronto, queridos amigos. Yo soy @MariaNeón.
Yo soy @NoSoyAlan.
Yo soy @Usulú.
Y pues compártanos tus redes, Ingrid, dónde los siguen, dónde les pueden escribir, etcétera.
Pues yo soy Ingrid y en Instagram nos pueden encontrar como Ila, @Ila, _, tres guiones bajos juntos. Y pues ahí estamos.
Perfecto. Pues nos escuchamos pronto. Gracias.
Bye.
Bye. Bye.
Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.